Buenas noches, malvenidos hijos del metal. Os saludan los aliados de la obscuridad. Malvenidos al 91.6 de la FM. Malvenidos a la hora del lobo. Esa hora en la que los demonios son más poderosos y las pesadillas son más terroríficas. Muy bien, aquí como siempre José Metalito, una vez más. Y bueno, empezar el programa pues dando un fuerte abrazo, saludos a toda esta gente que me estáis escribiendo ahí a través de ebooks y de Instagram, ¿vale? Con unas buenas críticas, un buen feedback de lo que del programa. Que también os digo que cada vez se me está haciendo más difícil hacerlo, porque ahora se me ha encejonado a mí lo de no intentar no repetir grupos para y se me está haciendo cada vez más difícil. Pero bueno, ya saldré de este atolladero de alguna manera. Al final repetiré cualquier grupo y luego me sudará los cojones y ya está, y me liberaré. Pero bueno, de momento voy a ver si puedo seguir, cuánto puedo mantener esto de no repetir ninguna banda. Y vamos a empezar, como ya está siendo habitual en los últimos programas, con la banda de los colegones, ¿vale? Y vamos a empezar con una banda que, si bien el primer disco no me dijo mucho, o sea, estaba bien, molaba ver a los coleguillas ahí y tal, pero el primer disco no me dijo mucho, el segundo me ha fundido los sesos, ¿vale? Y estoy hablando de la banda de mi amigo Edu y de mi amigo Sergi de los Estertor, ¿vale? Del segundo disco que se llama Tales from the Ancient Grave, ¿vale? Esto salió en el 2001 y ahí tengo dos copias en vinilo, una que me compré cuando salió y otra que me regalaron ellos. Y la segunda, la reedición es por World Anthem. Y la primera, que creo que es la que me he traído, fueron de varios sellos que se asociaron para hacer esta edición. Y bueno, esto es... Esto es thrash metal. Ellos se definen como thrash metal, pero tiene bastante de proto-death también, ¿vale? Bueno, es la banda de, cuando he dicho mi amigo Edu, es Edu de Onirophagus, que ya sabéis que el día 10 de enero lo tendremos en la Anime Freda junto con Apparition de Zaragoza y los increíbles Supuration de Francia, ¿vale? 10 de enero en la Anime Freda, no me falléis, ¿vale? Bueno, el Edu no me va a fallar porque tiene que venir a tocar, ¿no? Nada más faltaría. Y bueno, lo que os decía, aquí hay una curiosidad también, y es que el guitarra que toca en ambos discos, tanto en el primero como en el segundo, el guitarra solista, es un chaval que conozco también de los años 90. De hecho, el primer concierto que hice en mi vida, la primera vez que me subí al escenario tocando con una banda que yo tenía en los 90, se llama Cosmosite, fue con una de las bandas que tocaba en ese cartel, fue este chaval que se llama Oscar, que es primo de uno que era muy amigo mío, bueno, lo sigue siendo, ¿vale? Que es el Garrido de Samboy. Vale, pues este chaval, Oscar Manzano, creo que era, si ahora no me falla la memoria, que tocaba en una banda que se llamaba Tale Shade of Christ con el conocidísimo Rubén, ¿vale? Propietario de la tienda de discos de Barcelona, Pentagram, ¿vale? Pues sí, el guitarrista es Oscar, que la verdad que el tío tiene un talentazo tocando la guitarra que flipas. Me mola mucho el estilo que tiene, un tío muy... Ahora está tocando en Blazem, ¿vale? Que por cierto, en el año 90 y en mayo del 95, en el 2 de mayo del 95, con esta banda que yo tenía con Cosmosite, tocamos con Blazem y con Abolst, ¿vale? Y lo que os decía, esto es thrash metal, pero tiene mucho de proto-death, y he elegido esta canción porque tiene un inicio que podría ser casi de... Podría ser un inicio de canción firmado por Chuck Schuldiner en la época del Scream Bloody Gore. Y vamos a abrir el programa de hoy con este trayazo, como es los Estertor con Repugnant Face of Death. We'll be right back. Pues aquí estaba este trayazo, como os decía. Habéis visto que el inicio parece el Evil Dead del Scream Bloody Gore. Bien, como significativos cambios de... Significativos cambios, eso sí, lo he dicho. Joder, lo he dicho como si fuese en inglés. El adjetivo antes que el nombre. Un cambio significativo que hay es que en el primer disco, sobre todo, la voz es como una voz iba a decir genérica, pero no, más tradicional, más thrash tradicional. Y sin embargo, en este disco, Edu tiene muchas influencias de Tom Warrior, de Celtic Frost, y ese cambio de voz ha hecho... Bueno, el disco es mejor en muchos aspectos que el primero, pero el cambio de voz desde luego ha sido un acierto total, ¿vale? En mi opinión, me gusta mucho este disco. También comentar que el chaval que toca el bajo aquí, que es Sergio de Erez, ¿vale? Erez, no te mentes al poner Erez. Erez es una banda que tenemos que poner en breve también, porque también es una banda muy digna de comentar. Y bueno, de Erez y Path of Redemption. Y os tengo que decir que fue la persona que me vendió mi primera guitarra. Allá por el año 91, no, o 90, 90 o 91, Sergi me vendió Shogoth, ¿vale? Es el seudónimo que usa en las bandas que toca de black metal y tal. Sergi me vendió mi primera guitarra. Una guitarra que era Luxe o algo así, que era imposible de afinar. Un modelo Stratocaster así, bastante, pero bueno, a mí me hizo una ilusión, vamos, tío. Esas guitarras realmente habrá acabado por ahí en una hoguera o lo que sea ya, a estas alturas de la vida. Pero ya ves, me hizo una ilusión tener mi primera guitarra. Fue la cribilla, pegatinas ahí, de todo, ¿vale? Pues un saludaco también, un saludaco de aquí a Edu, que a ver si nos vemos. Ah, por cierto, también recordaros que esta semana, el sábado, es el Dark Eargasm en la Capsa, que tocan bandas muy interesantes, ¿vale? Como los Shijin, que son ex Necros Cristos. Bueno, hay alguna banda por ahí que no piloto, pero tocan mis amigos de Avern, que me encanta Avern. Y tocan también, estoy diciendo de memoria, me faltan Balmog también tocan, ¿vale? De Galicia, con ese black metal ahí también es súper corrosivo. Y algo más que por ahí se me escapa. Pero bueno, los que vengáis al Dark Eargasm, pues por ahí nos veremos y nos saludamos. Y el que, bueno, el que quiera saludarme, por lo que sea, ¿vale? Yo soy una persona bastante sociable. Y incluso cuando bebo, ¿no? Cuando bebo, pues aún soy más sociable. Vale, lo dicho, temazo de Estertor y discazo de Estertor, haceros con él. Y me parece que están grabando, o ya tienen grabado uno nuevo, creo. Vale, o estaban en ello, algo así, me suena que me dijo Edu la última vez que hablamos. Muy bien, pues de la banda Estertor aquí, de este thrash death metal nacional, pues ahora nos vamos a thrash death también. Pero en Alemania, y vamos a poner, o sea, en Alemania, cuando hablamos de thrash metal, obviamente todo el mundo nos viene la Santa Trinidad, ¿no? Sodom, Destruction, Creator. ¿Vale? Hay gente que dirá, no, pero Tankard, ¿qué? A mí Tankard nunca me han gustado. Nunca me han gustado. Creo que tengo dos discos de ellos y no, nunca he podido con ellos. No sé, hay bandas de estas que hacen humor y hacen de esto y que me gustan, pero los Tankard nunca pude con ellos. Y posiblemente mi banda favorita del thrash en Alemania puede ser que sean Sodom. Pero luego había como un poco más secundones, estaban los Assassin, ¿no? Y los que nos ocupan, que son los Protector. Los Protector, me acuerdo que escuché de chavalín, escuché el On the Mat y por algún motivo me pareció muy ruidoso y no le hice mucho caso. Los escuché en una tienda de discos con los auriculares puestos. Bueno, lo escuché en el Carrefour, cuando se compraban discos en el Carrefour, como os he contado ya 500 veces. Pero más adelante la banda da un giro y empieza a tocar bastante, o sea, empieza a tocar, dando un cambio de género, y se puede decir que empiezan a tocar death metal, ¿no? Este disco que vamos a poner ahora es el A Shedding of Skin del 92. Esto salió por Atom. Bueno, pues no, esto salió por. Los primeros discos eran de Atom Age, y esto era CIC Records, y luego hay una reedición en vinilo de High Roller. Ya sabéis que la calidad de las reediciones de High Roller son destacables, ¿vale? Y me he traído los dos, me he traído el CD y el vinilo, porque como os digo, no sé a veces cuando me va mejor poner uno que otro. Vamos a poner el CD. ¿Y por qué he elegido este disco? Porque es el más death metal de su historia, junto con el Heritage, que es el siguiente. Pero el líder de la banda, el miembro que está prácticamente en todos los discos, es Martin Hase, ¿vale? Michael Hase, ¿no? En alemán se pronuncia Michael Hase. Y en el siguiente disco ya había muerto. Este chaval murió, creo que de una sobredosis, o sea, sí, algo de drogas. Y creo que falleció por algo relacionado con drogas, o sobredosis, o yo qué sé. Bueno, claro, relacionado con drogas, pues pocas más opciones que esas hay. Vale, y entonces el siguiente disco, el de Heritage, que posiblemente sea uno de los que más me gusta, pues ya no toca, y he preferido traer este solamente por ese motivo. Y bueno, he elegido el tema Retribution in Darkness, porque bueno, podía haber elegido cualquier otro, porque es un disco muy bastante homogéneo, pero este es el tema que bueno, el tema de cuando hace un montón que no lo escuchaba, pero el que me ha venido a la cabeza cuando lo he estado eligiendo para poner en el programa. Así que sin más hostias, vamos con los Protectors, y esto es Retribution in Darkness.
Vision in Darkness.
Temazo de death metal, sí, es death metal. Prácticamente, bueno, ahí por supuesto hay el ramalazo thrash, que es obvio porque venían de esa de trayectoria, pero es evidente el giro que dan. Sí que es verdad que aquí el cantante era el que era el guitarra, no me acuerdo el nombre. Pero el cantante que había grabado los primeros discos de Protector en la época más thrash es un tal Martin Missy. Bueno, por algún motivo me acuerdo de ese nombre. Y el tipo hace ya muchos años se fue a vivir a Suecia y reanimó la banda, o sea, reformó la banda en Suecia con músicos suecos, miembros de una banda que se llama Axis Powers, ¿vale? Y bueno, la verdad que me compré un disco. Es que ahora estoy cruzando datos. Ahora no sé si me confundo con Assassin o con Protector. Yo diría que me compré un disco de Protector con el fondo azul que se llamaba Reanimated Homunculus, ¿vale? Pero no sé si estoy cruzando los datos con Assassin. Yo creo que era Protector. Me compré ese disco y no me dijo mucho, la verdad. Y me lo compré con cierta ilusión. Pues lo mismo tengo que hacer el ejercicio de hacer una reescucha y a ver si una revisión de ese disco porque no lo recuerdo especialmente que me captase mucho la atención, pero bueno, con orejas de hoy a lo mejor cambio de opinión. El caso es que lo compré con cierta ilusión porque los Axis Powers sí que me gustan mucho y obviamente pues vamos a hablar ahora de ellos, ¿vale? Axis Powers, banda de metal sueco clásico, puro sonido HM2, tal, banda... Claro, el nombre a lo mejor... O sea, esta banda creo que es una banda que seguramente a muchos de vosotros también os habrá pasado un poco desapercibida. El nombre no ayuda, ¿vale? Lo de Axis Powers no ayuda. Sé que está reeditado, está salido por Metal Fortress Entertainment, hay una reedición de Pulverize Records en CD, que es la que tengo yo, y la verdad que no tengo ni puñetera idea si esto se reeditó en vinilo. ¿Vale? Este disco es de 2005, la banda estaba formada a finales de los 90 y aquí tocan varios miembros que venían de otra banda que también tiene ahí un poco de ideología tal, que eran los Bestial Mockery y Bestial Mockery y otra banda que no me vienen ahora. Vale, otra banda de black metal que no me viene ahora, ¿vale? No me viene y paso. Pero esto no... Para mí, en mi opinión, esto no tiene nada que ver con Bestial Mockery. Esto es de metal puro, tradicional, sueco. Y elegí Suicidal Winds, esa es la banda de black metal, Suicidal Winds, ¿vale? Suicidal Winds, sí, estoy casi seguro. Que no tengo nada, solamente lo sé de haber leído por ahí de ellos en algún fanzine o lo que sea, pero no tengo música de ellos, no sé ni cómo suena. ¿Vale? Y bueno, pues sin más hostia, vamos a escuchar el tema Atomic Winter. Y esto es Axis Powers. Bueno, melodías suecas, pero muy apoyadas también por el rollo Autopsy y tal. Bueno, al fin y al cabo el death metal sueco también mama mucho de Autopsy. Vale, espero que haberos de algunos de vosotros espero haberos descubierto esta banda. Tienen un segundo disco que se llama World of Attrition, que esto salió también por Pulverize, creo, y venían estos estuches que no era el CD normal, sino era el Jewel Case este alargado y tal. Pero se me antoja que era un poquito más thrasher ese disco. Y tal que este es más puro death metal. Vale, y bien, pues de death metal así podrido y tal, vamos ahora desde Suecia, nos vamos al Reino Unido. Hace dos semanas o tres, ahora ya no me acuerdo, puse a los Balenfire, ¿vale? Que era el proyecto de Gregor McIntosh cantando y tocando la guitarra, de death metal también, HM2 arrastrado, como una influencia de Celtic Frost, incluso bastante crust. Y es de esas cosas que, como no estoy dentro de la banda, que más quisiera yo, pues no me entero. No me entero por qué funcionan así. El tío finaliza Balenfire, cierra, pega persianazo, cierra el chiringuito y acto seguido monta esta banda. Que no sé vosotros lo que pensaréis, pero es que es igual que Balenfire. Es decir, ¿por qué no continuar? Si había algún problema, no sé. Es que no sé si es que a lo mejor había problemas con los miembros y el nombre. Bueno, estamos hablando de los Strigoi. Que por cierto, he elegido poner esta banda porque cuando estaba escuchando el disco de Stertor hay una canción que se llama Nocturnal Strigoi, ¿vale? Y me he acordado, escuchando ese disco, pues me ha relacionado con este y digo, pues esto también es una cosa para poner en el programa. Y esto sale en el 2019 por Nuclear Blast. Tienen un disco más que se llama Víscera, que no lo tengo y me molaría tener, porque la verdad que está muy bien. O sea, yo os dije que Balenfire me gustaba bastante y esto también me gusta bastante, pero porque básicamente es lo mismo. Quizá ha intentado, quizá para establecer un poco de diferencia, ha intentado ahí meter algún riff pelín más black metal y eso, pero básicamente si eres fan de Balenfire te va a encantar Strigoi. Este disco se llama Abandon All Faith, que era algo parecido a lo que ponía en los campos de concentración a la entrada, ¿no? En los campos de concentración ponía Arbeit McFrei, que es el trabajo de la libre, y algunos ponía Abandona toda esperanza. Esto es algo parecido, ¿no? Abandona toda la fe, ¿vale? Y como digo, salió por Nuclear Blast. Es un vinilo en carpeta doble, con un inserto doble también y tal. Una edición chula, como digo. Y bueno, no os puedo hablar de segundo disco porque no tengo ni puñetera idea. Aquí es Gregor McIntosh a la voz y guitarra y composición. El tipo es un genio, en mi opinión, porque además, si os fijáis en los solos y todo de en los solos que hace tanto en Paradise Lost como en nuestros proyectos, la verdad que no son complicaciones virtuosas, pero el tío tiene una magia en sus dedos para con cuatro notas componer con melancolía y con, bueno, es un genio, un talentazo, ¿vale? Y aquí también toca Chris Casket, que viene de los Stream Noise Terror. Que tampoco, o sea, Stream Noise Terror tengo, a lo mejor tengo tres discos de ellos, tampoco soy el mayor entendido. Me gusta mucho el Cruz, como os he dicho más de una vez, pero de Stream Noise Terror en concreto creo que tengo tres discos. Y alguno de los que tengo, de los que la gente considera de los malos, pero bueno. Pues nada, vamos a escuchar el tema Phantoms, y esto es Strigoi. We'll be right back. Dios mío, vaya temazo, tío. Esto tengo que prestarle más atención a estas cosillas. Maldita sea, si es que vamos por la vida atropellados. No tengo tiempo ni de nada. Pero bueno, esto es para escucharlo en casa con los auriculares, con unos buenos auriculares y con la luz apagada. Vale, pues si hablamos de que se mezcla el death y el black, vamos a ir ahora, nos vamos a Suecia y vamos con los maestros absolutos indiscutibles, con los reyes dioses de mezclar el death y el black, que no son otros que los Dissection, ¿vale? Sí, por fin ha llegado el momento de poner a Dissection, que los nombro mucho y no los había puesto todavía. Y bueno, Dissection es una banda con una historia, bueno, la mayoría de vosotros supongo que sabéis la historia de John Novday, si es que se pronuncia así, ¿vale? Bueno, Dissection, tío, el chaval este, era de mi edad. Era de mi edad. Y el tío ya montó una banda que se llamaba Rabbids Carrot, creo que era. Un nombre absolutamente estúpido y absurdo, pero Rabbids Carrot, que tocaban thrash con en el año 80. No me acuerdo si era el 87 o el 89. Claro, para mí tiene que ser el 89, porque en el 87 tenía 12 años. En el 89 tenía 14. Y ya montó una banda y el tío, bueno, un talento indiscutible, ¿vale? Y bueno, el chaval John Novday, pues que luego lees entrevistas de otra gente de la escena sueca y todo eso, y el tío se ve que era bastante muy 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 involucrado con la música, muy, y que era un tío bastante simpático, amable y tal y cual, pero parece ser que se sumergió mucho ahí con unas doctrinas de una historia que se llamaba MLO, ¿vale? Misanthropic Luciferian Order. Y bueno, era, bueno, pues en, como todos sabéis, en el año 97 él y un colega suyo pues mataron a una persona, ¿vale? Y es curioso porque se ve que las dos versiones, las que daban, se ve que le estuvieron dando con un taser y luego al final le dispararon y mataron a una persona y tal, ¿vale? Se ve que todas las versiones de ambos coincidían, excepto en quién apretó el gatillo, que se echaron la culpa el uno al otro. Y esto lo leí en un Slayer Magazine, ¿vale? Ya sabéis, Slayer Magazine, la biblia mítica de John Metalion. Y si mal no recuerdo, era, bueno, esto es lo que leí. Entonces, claro, al final cumplió condena. Que yo, otra cosa que me deja flipando del tema de las cárceles de, o sea, estar en la cárcel debe ser horrible, estés en la cárcel que estés, tiene que ser horrible. Pues bueno, si te lo mereces, pues te lo mereces. Pero claro, es que el tío llegó a grabar un mini LP. El Mahakali está grabado desde la cárcel. Yo me acuerdo de hace, bueno, pues cuando estaba en la cárcel, hace un mogollón de años, de investigar por ahí, por internet y tal y cual, y ver fotos del tío súper mazado de gimnasio, con un JCM 800 y un Les Paul en la celda, tío. Hostia, me flipas, ¿no? Y luego me parece que el tipo este de Burzum llegó a grabar un disco. Esto no lo sé seguro, pero a mí me parece que llegó a grabar un disco desde la prisión también, ¿no? El de Burzum, creo que sí. No sé si Filósofe me está grabado desde la cárcel, no lo sé, porque tampoco es que lo siga, ¿vale? Y tal. Y bueno, y el tipo salió de la cárcel y grabó el disco este Rein Caos, que a mí no me entró a la primera. Mira, recuerdo que mi gran amigo Tony del Octavo Día, al cual le mando un saludo muy grande a él y a todo su equipo, bueno, y a su familia, me invitó hace muchos años a un programa de... Bueno, hace muchos años, pues cuando salió Rein Caos, ¿no? Rein Caos es del 2000... No lo sé, entre el 2005 y el 2007, por ahí. Y me invitó a hacer una sección así de caña, que me acuerdo que... Mira, me acuerdo que puse Drown and Quartered y me acuerdo que puse en Balmer. No es mental poner en Balmer. Por cierto, el 7 pulgadas de Balmer no lo tengo y me gustaría tenerlo. Si alguien siempre le digo esto y luego nadie dice nada, nadie me escribe. Bueno, también es verdad. No, si no lo queréis deshaceros de él. Pero si alguien lo tiene y lo quiere cambiar o vender o algo, pues me gustaría tener el 7 de Balmer. Vale, pues me acuerdo que puse eso y tal. Pero yendo buscando aparcamiento para llegar a la radio, habían puesto el disco Rein Caos, que acababa de salir. Y la verdad que me sonó como In Flames y tal. Y me negué a escuchar el disco de... Y luego con el tiempo lo escuché y lo entendí, y me parece un discazo y una obra de arte. Sí que es verdad que es muy melódico, pero canciones como Starless Ion es una maravilla. Y bueno, cuando salió de la cárcel hizo una gira promocionando el disco Rein Caos, ¿vale? ¿Y qué pasó? Pues precisamente fuimos a cenar. Antes siempre nos juntábamos tres matrimonios, ¿no? Mi amigo José de Samboy y la pareja que tenía en aquel momento, Tony con Noemi, y yo con mi mujer Silvia, y nos juntábamos siempre cada fin de semana. Y esta vez íbamos a cenar a casa de José. Esto era un sábado, ¿vale? Y cuando llegamos allí, llega el Tony López del octavo día y me dice: hostia, José, ¿qué tal ayer el concierto de Dissection? Y digo: no, tío, es la semana que viene, es el viernes de la semana que viene. Me dice: no, José, fue ayer. Digo: no, hombre, no, es la semana que viene. Y me empiezo a poner nervioso. Me dice: que no, tío, que fue ayer. Digo: no, joder, Tony, que te estás liando, que el concierto es la semana que viene, no me jodas, que... José, tío, que es que ya he leído las reseñas del concierto, que ya he leído críticas, que el concierto fue ayer. Mira, me empieza a entrar un calor que te cagas. Nos metemos ahí en el ordenador, lo miramos, y efectivamente, creo que es la única vez que me ha pasado en mi vida. Me perdí el concierto de Dissection porque calculé mal. Pensé que era una semana más tarde cuando ya había sido la semana de antes, ¿vale? Y bueno, pues nunca en mi vida he visto a Dissection en directo. Y bueno, un comentario más sobre... Es que cuando acabaron la gira grabaron un DVD bastante, bastante guapo. Y si te lees, bueno, todos sabéis que Jon Noddy se suicidó, pintó un pentagrama en el suelo y se pegó un tiro en la boca, y tenía un grimorio, ¿vale? Un libro de estos de conjuros y tal. Y el caso es que si tú te lees, si tú ves en el DVD la entrevista, hay un momento que el tipo dice, bueno, dice: cuando acabe la gira, se cerrará un círculo y el final va a ser muy interesante. Algo así dice, ¿no? O sea, que el tío lo tenía todo pensado, parece ser, o calculado, yo qué sé. Una pena acabar así, pero también una pena para el chaval que murió sin tener culpa de nada, porque lo mataron unos dos. Bueno, hay que separar el arte del artista. El disco que vamos a poner, que es el Storm of the Lights Bane. Alguno ahora se habrá sorprendido y dirá: hostia, ¿cómo que no pone de Somberley? Es que pasa una cosa. Aquí hay una canción que me parece pura magia. Hay una canción que me parece una obra de arte. Siempre hablo de podrido, arrastradizo, pegajoso. No, aquí no. Aquí es todo belleza, el metal convertido en belleza épica prácticamente. Y no estoy hablando de Where Death Angels Lie. No, esa que es la canción favorita de casi todo el mundo, no es mi canción favorita del disco, es mi canción desfavorita del disco precisamente. Vamos a escuchar esta maravilla, esta obra de arte que se llama Thorns of Crimson Death. We'll be right back. magia. Esto es magia pura, es magia hecha metal, es... No sé, me parece increíble, absolutamente inexplicable que una persona con 20 años tuviese este talento como para componer estas es que esto es de proporciones épicas. Bueno, esto está producido en Unisound, ¿no? Esto está producido por Dan Suano en los Unisound Studios. A ver, tengo el libreto por aquí, pero bueno, es igual. Sí, esto está producido por Dan Suano, ¿no? Hans Paul Unisound, correcto, ¿vale? En el 95. Bien, pues nada, pasamos al siguiente. Bueno, nada más que decir de Dissection, una banda que no necesita introducción, y de hecho os he pegado una chapa que te cagas, pero bueno, una de esas historias que creo que puede ser interesante. Lo mismo había alguien que tampoco conocía en profundidad toda esta chapa que os he soltado. Bueno, yo es que lo seguí mucho el tema este, el caso este de Jon Nodis, porque era muy fan de Dissection. Bien, ahora nos vamos a la tierra de Bubba Sawyer. ¿Sabéis quién era Bubba Sawyer? No suena a nadie. Comodín del público, comodín de la... Bubba Sawyer, también conocido como Leatherface, ahora sí, o como Cara de Cuero. Nos vamos a Texas, ¿vale? Y vamos con puro Celtic Frost Worship, ¿vale? Ya hubo un programa que pusimos a los Crimson Relic, y ahora toca el turno de Divine Eve. Y fijaros, iba a poner el primer EP de Divine Eve, y cuando estaba preparando el programa y lo he cogido para traérmelo para traérmelo aquí a la radio, he cambiado de opinión y he cogido el EP del 2010. ¿Por qué? Porque me gusta mucho este EP, y porque pues pienso que está ahí un poco under the radar, ¿no? O sea, un poco ahí olvidado. Que sí que es verdad que cuando hablamos de Divine Eve todo el mundo pensamos en el primer EP, que es del 93, creo, o del 94. Pero bueno, este EP de retorno, que además vinieron de gira con Incantation y Braid, puede ser, o estoy mezclando conciertos, y una banda de black metal noruego se llaman Braid, puede ser, o a lo mejor, bueno, puede ser que no, pero sé que Divine Eve tocaron con Incantation. De hecho, este EP sale por Ibex Moon, que es el sello de Jon McEntee, ¿vale? Y esto es bastante, esto es material muy, muy underground, muy podrido y muy Celtic Frost, ¿vale? Y eso es lo que dije, lo vimos en directo en su momento. Pero bueno, sin más hostias, vamos a escuchar este. Luego me compré, luego miembros de Divine Eve, porque el bajista de Dismember, Richard Cabeza, esto me acaba de venir ahora a la cabeza. Richard Cabeza me acaba de venir a la cabeza. Que eres muy gracioso, José. Richard Cabeza se fue a vivir a Texas y allí montó una banda con gente de. Con dos miembros de Divine Eve, que la banda se llamó Rape, Pillage and Burn. Y me compré el CD. Y tampoco recuerdo que me hiciese que fuese muy apasionante, pero no de mental poner Ray Pillage Chamber, ¿vale? Así que ahora de momento vamos sin más hostias a escuchar este EP, que si alguno estuvo muy metido con el Angel's Whip y no ha controlado de este se llama Vengeful and Obstinate, vengativo y obstinado, me encanta el título. Y vamos con el temazo de apertura, que es Vindication. qué os ha parecido, ¿eh?
Pure fucking Celtic Frost Worship.
Vale, desde Texas.
Vale, y bueno, se me ha olvidado comentaros, si os habéis dado cuenta, el pedal de booster para los solos lo tenían un pelín pasadito, ¿no? Veas, se llega el solo y te explota el cerebro. Vale, vamos a ir acabando el programa, vamos a despedir el programa con la jevilada de turno. Y sí, vamos a tener un cierre épico y nunca mejor dicho, Epic Metal, ¿vale? La banda de referencia de Epic Metal. Y ahora nos vamos a Wichita. Wichita, mira. Si Texas era la tierra de Bubba Sawyer, que al final fue un personaje ficticio inspirado en Ed Gein, pero Wichita sí que fue la tierra de BTK, ¿no? De Dennis Rader, el asesino en serie este BTK, Bind, Torture, Kill. Que hay una canción de Suffocation que se llama Bind, Torture, Kill. No, también está el penal Suffocation. Vale, vamos, nos vamos a Wichita y estamos hablando de los Manila Road, ¿vale? Una banda que tengo que confesar que descubro muy, 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 muy tarde. Descubro súper tarde. Es una banda que lleva desde los 70. Y es una banda que sí, que yo veía discos por ahí, pero no, nunca me interesó. Yo estaba ahí flipando con mis rollos extremos y nunca me dio por... Hasta que... Ahora mismo así que estoy también mezclando historias. No estoy seguro si esto me lo puso José de Samboy en alguna de las cenas allí en su casa, o me lo dejó el Salvas. Me inclino a pensar que fue José que me dejó este disco en CD y me fundió los plomos, y a partir de ahí me pillé el vinilo. Esto es del 2001, pues posiblemente esta historia fue en el 2001 o en el 2002, ¿vale? Me lo pillé en vinilo y entonces me di cuenta de que tenían mogollón de material editado y mogollón de material bien de precio en High Roller. Y encima teníamos el chollo aquí, que supongo que os acordaréis todos, de Alfonso y Candela, Ex Mortal Mutilation, y Alfonso, un colega de Hospitalet, tenían el sello Ixtadeva. Y con Ixtadeva era el distribuidor, si no se me está yendo la olla ahora, era el distribuidor oficial de High Roller en España. Entonces, claro, ellos conseguían bien de precio todas las ediciones de High Roller. Entonces me empecé a comprar mogollón de discos de la época. De hecho, tengo bastantes discos de Manila Road, pero por algún motivo me quedo con este, que fue el primero que escuché, que estamos hablando del Atlantis Rising. Y esto se editó por Iron Glory Records. Y mi copia es un Picture Disc, ¿vale? Y bueno, sí que es verdad que los discos estos que tanto le mola a la gente, Crystal Logic, etcétera, etcétera, no te creas que me acaban de gustar mucho a mí, ¿no? Son heavy rock, heavy metal épico con toques rockerillos y no, pero luego, por ejemplo, tienen un disco del 88 que se llama Out of the Abyss, que ahí tienen un ramalazo thrash metal que te diría que es uno de los que más me gusta, junto con este, con el Atlantis Rising. Y curiosamente, una de las canciones que más me gusta es el tema título, que es el tema Atlantis is Rising, ¿vale? Mark Shelton, que fue Mark the Shark Shelton, el líder indiscutible de la banda y único miembro que ha estado en todas las encarnaciones de la banda, pues tristemente murió estando de gira. No los vi en directo nunca. No me coincidió, vinieron dos veces y no me coincidió, y el Salva me dijo, lo que te has perdido, tío, no sé qué. Y murió estando de gira por Europa, ¿vale? Y no me acuerdo exactamente en qué país murió, pero murió al poco de pasar por España y tal, que es lo que os digo, el Salva lo vio. Así que vamos a escuchar este temazo, que es el tema título de este disco del 2001, que es Atlantis Rising.